Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 26 de noviembre. La mesa de redacción, la verdad que está llena de papeles. Y está llena de papeles porque hay informaciones por todas partes. Todas coincidentes o redundantes prácticamente en ese circo de cinco pistas que es el sanchismo. Pero desde diferentes ángulos. Hoy hay dos personas que ocupan la crónica de la información del día, la crónica de este martes, que son Juan Lobato y el fiscal general del Estado, por cuestiones coincidentes, y todas ellas que tienen que ver con el famoso correo, la famosa información reservada que dice la UCO puso de forma preeminente en circulación Álvaro García Ortiz. Esto puede acabar como Rosario de la Aurora para muchos de los implicados y compromete de qué manera el Congreso del Partido Socialista este fin de semana aquí en Sevilla, ahí en Fibes. Que oiga, de aquí a que comience el Congreso puede haber tantas cosas, tanta gente que hable y tanta gente que diga, bueno, en fin. El fiscal general del Estado está implicado en un delito grave, como es la filtración de comunicaciones confidenciales de un ciudadano particular, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Con qué objetivo? Con el de perjudicar a un rival político. ¿A quién? A Díaz Ayuso. Utilizar el Estado para derribar adversarios políticos tiene una calificación muy dura, que es la que hoy en muchos medios se utiliza. Y aquí puede acabar cobrando incluso Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, que es de lo más presentable que tiene ese partido, que ayer contó aquí que acudió a la notaría para explicar que él no había tenido acceso a ningún, o desde la secretaría del gabinete de Pedro Sánchez no le habían dado ningún documento confidencial, sino que se enteró por la prensa. No convenció a muchos, pero bueno, en fin, lo puede testificar en cuanto enseñe lo que llevó a la notaría. Y eso lo va a tener que hacer porque ha sido citado el viernes como testigo por el Supremo. Pero vamos a ver. Se ha levantado el secreto de sumario del informe pericial de la UCO, de la Guardia Civil, y esto ha sido como airear una cueva de murciélagos. ¿Qué dice ese informe? Pues la UCO, la Guardia Civil, achaca al propio fiscal general del Estado un papel preeminente en la filtración de los datos de González Amador, la pareja de Ayuso. Es más, el análisis del móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha dejado a los elementos sanchistas que habitan en la Fiscalía con el trasero al aire. Porque analizando solo el móvil de la fiscal provincial, aunque era el de García Ortiz, con los mensajes de WhatsApp y correos que se mandaron del 8 al 14 de marzo, se ha comprobado, primero, que fue García Ortiz el que pidió que le pasaran cuanto antes lo que el abogado del novio de Ayuso estaba negociando con el fiscal encargado del caso. Dos, que al recibir ese correo comenzaron las filtraciones a diversos medios de comunicación. Tres, que incluso se decidió emitir una nota de prensa en la que la fiscalía decidió cometer el delito de publicar datos confidenciales de un particular. Nota de la que el propio Álvaro García Ortiz se hizo responsable públicamente. Y cuatro, que en el proceso la fiscal jefa de Madrid, la tal Pilar Rodríguez, muestra en principio tanto sectarismo como el propio García Ortiz, para luego mostrar cierta inquietud al detectar que a lo mejor contacto sectarismo la habían hecho muy gorda. La noche del 13 de marzo, cuando ya tenían la nota de prensa preparada, con la que iban a cometer un delito, la tal Pilar Rodríguez le dice a don Alvarone, está perfecta, a lo que Al Barone, después de haber movido Roma con Santiago para conseguir los mails confidenciales, le dice ok, gracias. Y Pilar Rodríguez remacha, aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro. ¡Ay, qué malota, Pilar! ¡Qué malota la fiscal jefe de Madrid en su afán por complacer a su jefe y perjudicar a Ayuso! ¡Cianuro le había puesto a la nota! Luego ya cuando vio lo que se lió, la señora se aculó un poco en tablas y se lo comentó a la fiscal decana de delitos económicos. No me gusta nada el panorama. No sé si todos están, sí, no sé si todos están filtrando todo. A lo que la decana le dice, hay que esperar y dejar el tema. Y doña Pilar le dice, ¿alguna asociación podría ponerme en solfa en el Consejo Fiscal? Bueno, que acabe el aguacero. Pues no acaba, aprieta más. Porque esto sale, ya le digo, del análisis del móvil de la fiscal jefe de Madrid, pero es que la UCO tiene previsto hoy iniciar el análisis del móvil del fiscal general del Estado. Y ahí, pues, si tú analizas el WhatsApp de la cianuro, puedes saber lo que ella dijo a García Ortiz, pero también lo que le dijo García Ortiz a ella. Y ahí ya solo con eso García Ortiz ha quedado por los suelos. Pero falta por analizar los WhatsApps del propio Álvaro García Ortiz con todo lo que don Álvaro ni haya podido hablar con otras personas y vete tú a saber lo que habrá por ahí. Bueno, y ayer estallaba la derivada Juan Lobato, como decía que es la otra derivada del día. Un asunto que ha caído como una bomba en el PSOE, donde no tenía ni idea que su líder de Madrid había acudido recientemente a la notaría. Y esto tiene a todo el mundo con la cabeza loca. Porque Lobato no ha querido aclarar públicamente a qué fue realmente a la notaría. Ayer Ángel Víctor Torres se le vio muy incómodo cuando le preguntaron por esa cuestión.
Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona, ¿no? Que usted menta, que es Juan Lobato.
Cuando el sanchismo empieza a llamarte esa persona. Bueno, vamos a ver. El viernes, como testigo, no tiene más remedio que decir la verdad, acudirá Juan Lobato, que es técnico de Hacienda, que por tanto sabe muy bien lo que es un delito. La versión más verosímil es que Moncloa le ofreció el mail confidencial para que él se lo sacara a Ayuso en la Asamblea. Pero Lobato se da cuenta que es un delito y dice, oye, esto no lo podría tener. Y Moncloa le dice, tranquilo, se lo filtramos a un medio. Lo publica el medio y entonces Lobato ya con eso publicado en el medio sí se atreve a sacarle el tema a Ayuso.
Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude a su
figura. Claro, ¿saben una cosa curiosa de ese papel que blandió Juan Lobato aquella mañana en la Asamblea de Madrid? Que era un correo perfectamente legible, no llevaba ninguna marca de agua. Marca de agua es cuando un medio tiene una exclusiva importante, le sobrepone a la fotografía el nombre, pues yo qué sé. El debate, el mundo, el ABC, lo que sea. Y ahí no aparecía nada. Es decir, que posiblemente tenía el mismo correo impreso desde la fuente original de la Fiscalía. Bueno, pero deja pasar los meses y va a una notaría, como ayer nos contó aquí, para dejar constancia de las comunicaciones que él tuvo en relación a ese mail. Y no le dice nada al PSOE. ABC publica lo que contamos ayer, que Lobato reconoce que la filtración del correo le llegó de Moncloa, que él se negó a hacer de kamikaze, y cuando Lobato ve eso publicado cambia su versión y entra aquí, en Herrera, en COPE, para asegurar que él fue al notario, pero solo para certificar que le llegó la información de los medios, no de Moncloa o la Fiscalía.
Cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente porque me tocó esa sesión de control, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado en lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Bueno, eso es... Sí, evidentemente, eso es verosímil. No digo que sea o no sea verdad, eso lo sabe Juan Lobato. Efectivamente, es verosímil. Ahora, no se sostiene que alguien vaya a la notaría simplemente a dejar constancia de que la información le llegó por la prensa. Lo lógico es pensar que fue al notario para acreditar que la Fiscalía o Moncloa le quisieron liar para ejecutar una filtración que consideraba un delito y él se negó. Si eso es así, Lobato revienta al PSOE. Y dos, que aún siendo así, puede que Lobato no se salve. Porque dejaría de ser alguien que conocía la comisión de un delito y simplemente se negó a participar, pero no lo denunció a su debido tiempo. Y luego es evidente, además, que el PSOE le tiene puesta la proa a Juan Lobato y veremos cómo va a solucionar o a solventar esta situación delicada. Desde luego, ante el juez, el viernes puede decir: esto es lo que yo llevé al notario. Y efectivamente, si lo que lleva el notario, el señor notario, dé usted alta de que yo me he enterado por la prensa, porque mire usted lo que tengo aquí y los... Muy bien. Muy bien, pero es, cuando menos, ya les digo, un tanto extraño. Porque Lobato conoce perfectamente los matices de delito o no en una cuestión como esta. No es un cualquiera. Es un tipo con formación. Bueno, ya les digo, el lío del Montepío. Pero esto no ha hecho más que empezar y, como hay muchas más cosas, le dejo a Sergio Barbosa que se las resuma. ¿Qué tal, Sergei?
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy te cuento que España y Alemania ya han enviado investigadores a Lituania para esclarecer las causas del accidente del avión de carga en el que ha muerto el español que lo pilotaba. La aeronave, que procedía de la ciudad alemana de Leipzig, se estrelló cuando le faltaba poco para aterrizar y resulta que la ministra alemana de Exteriores no descarta que se haya tratado de un sabotaje.
El hecho de que nosotros, junto con nuestros socios lituanos y españoles, tengamos que preguntarnos ahora seriamente si se ha tratado de un accidente o, después de la semana pasada, de otro incidente híbrido, demuestra los tiempos volátiles en los que vivimos ahora en estos momentos en medio de Europa.
No hay nada confirmado, pero se sospecha de Rusia después de que Alemania denunciara en verano que las empresas logísticas estaban recibiendo artefactos incendiarios procedentes del Báltico. Por lo demás, otro incidente que también se está investigando es el naufragio en el Mar Rojo de un yate turístico con 44 personas a bordo. En él iban 5 españoles que ya están a salvo, mientras Egipto busca a 16 desaparecidos. Entre tanto, aquí en España se sigue negociando la reducción de la jornada laboral, ya sin el apoyo de los empresarios. En las últimas horas ha sido noticia Núñez Feijóo al convertirse en el primer líder del PP que, estando en la oposición, ha acudido a un congreso de UGT.
Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT. Llevan ustedes 44 congresos. La mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno. Y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. No he podido firmar con él nada, pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, al menos para mí.
Feijóo trataba de tender puentes con los sindicatos, mientras hoy será noticia en el Congreso la votación para elegir al nuevo presidente de Radio Televisión Española tras el asalto del sanchismo al Consejo de Administración. Todo apunta a que será José Pablo López, el candidato propuesto por el PSOE y que ya fue director de contenidos de la corporación. De todos modos, se espera que haga falta una segunda votación porque no tiene el apoyo necesario de los 2/3 de la Cámara. A todo esto, miles de personas han salido este pasado lunes a la calle para manifestarse con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.
¡No es no! ¡Lo demás es violación!
Una fecha marcada por el crimen machista en el municipio sevillano de Estepa, que eleva este año a 41 el número de víctimas mortales y a la espera de confirmar el caso de la menor de 15 años asesinada presuntamente por su expareja en Orihuela, en Alicante. Y en el partidazo de COPE, esta noche vuelve la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Quinta jornada de las 8 con las que cuenta esta fase Liga de la Champions. Hoy, 7 menos cuarto, tendremos al Atlético de Madrid que visita al Sparta de Praga con la necesidad de ganar para ir sigue escalando puestos en la clasificación para las 9 de la noche. Dejamos al Barça, que no va a poder contar con Lamine Yamal, descartado para el partido ante el Brest desde las 6 y media. Lo contamos en tiempo de juego para el miércoles. Dejaremos al Girona, que visita al Sturm Graz, y al Real Madrid en el partido de la jornada ante el Liverpool, para el que Ancelotti va a recuperar en principio a Lucas Vázquez, pero pierde a Vinicius, que ayer se conoció sufre una lesión muscular que veremos si le deja jugar en lo que resta de año. Al margen, esta pasada madrugada se ha conformado ya la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y el día 16 de diciembre se va a elegir al nuevo presidente. Y en baloncesto, victoria de España 84-71 ante Eslovaquia, los de Escariolo clasificados matemáticamente para el Eurobasket del 2025.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por propia lógica narrativa, el último capítulo de todo manual de resistencia solo puede titularse de un modo: el derrumbe.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Y a partir de ahora la ocupación se va a considerar un delito penal equiparable al de allanamiento de morada.
Esto quiere decir que los juicios se tendrán que celebrar en menos de 15 días, ¿sí?
Abre una puerta a un sinfín de posibilidades.
A los sin filtro, a los que no se muerden la lengua. De eso queremos hablar con los oyentes. ¿Eres de los que se muerde la lengua? Por ejemplo, con el jefe.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
6:16, una hora menos en Canarias, a 3 días de que se cumpla un mes de la trágica Dana que arrasó el Levante español, sigue el conteo de fallecidos. En las últimas horas ha aparecido otra víctima mortal en Vilamarchán, pero hasta que no se identifique el cuerpo no se sumará a la lista oficial de muertos en la región, que de momento se mantiene en 221. Además, continúan desaparecidas 5 personas. Mientras tanto, siguen también las labores de limpieza del muchísimo fango y residuos que todavía continúan en los cerca de 70 municipios afectados, y eso que ya se han retirado 200.000 toneladas de residuos. Hoy, por cierto, también será un día destacado porque va a comenzar la operación para llevar a los desguaces los 120.000 vehículos que permanecen en descampados. Los primeros en retirarse van a ser los que están más cerca de lugares sensibles, como por ejemplo los colegios. Uno de esos coches es, o era, el de África.
Tenemos todos los coches aquí amontonados, no podemos localizarnos, no vemos las matrículas. En fin, es un poco desesperación en todo este caos, esta catástrofe.
África es profesora en Benetúser, cuyo ayuntamiento, recordemos, ha decidido no abrir sus 4 colegios hasta que la Consejería de Educación Valenciana asegure por escrito que la seguridad de sus alumnos está garantizada. De momento, según cifras de la Generalitat Valenciana, 4.100 alumnos de otros municipios de la región volvieron ayer a sus clases. Esto mientras la policía sigue investigando las causas del derrumbe este pasado domingo de una pasarela del colegio Luis Vives en Massanassa, que costó la vida a un trabajador de 51 años de la empresa pública Traxa. El edificio había sufrido daños estructurales y el ayuntamiento había avisado a los vecinos para que no entraran, porque estaba clasificado para su derribo. Lo ha confirmado en COPE Alex Caraval, miembro del AMPA del colegio.
Que estábamos al tanto de que estaba en mal estado, sí, porque el ayuntamiento ya nos informó, nos dijo que era un punto rojo. Como AMPA nos avisó de que no entráramos a coger material, enseres ni nada. Estaba precintado con una cinta de baliza, ahora hay vallas, pero en ningún caso pensábamos que podía suceder algo así.
Sin embargo, dentro había operarios y militares de la UME realizando labores de limpieza, según la versión oficial, por motivos de seguridad sanitaria. Precisamente ese municipio, Benetúser, junto con los de Catarroja y Paiporta, han emitido un comunicado conjunto denunciando la inaceptable demora que se está produciendo en las actuaciones debido a la falta de coordinación, por lo que han pedido o han exigido estar presentes en el CECOPI. Y es que, además del lodo, que aún llena calles y garajes, hay edificios que están a punto de derrumbarse sin que nadie haya actuado todavía sobre ellos. Un ejemplo lo encontramos en la casa contigua a la que vive María, vecina de Catarroja. María ha denunciado en COPE que tiene miedo de que en cualquier momento se le caiga encima.
Yo no me quiero ir de mi casa, me fui. Y yo digo, pues no ha pasado nada aún y no viene nadie. Pero yo ya me he venido a mi casa. Si no vienen a apuntalarla y se cae, me se cae todo mi comedor, la entradita y todo el cuarto de baño. La verdad, yo no he perdido nada, pero yo quiero un arreglo, por lo menos que arreglen esta casa. Yo he nacido aquí, yo no me quería ir. Pero ya estoy en mi casa, si me muero, me da igual.
Un apunte más, en este caso en el plano político de esta tragedia. Los nuevos consejeros del gobierno valenciano van a tomar hoy posesión de sus cargos. Ayer ya se reunieron con el presidente Carlos Mazón y con el vicepresidente encargado de la reconstrucción, que es el teniente general Gampan Pols. Y nos fijamos ahora en los asuntos políticos barra judiciales que últimamente, la verdad, se entremezclan más que nunca. Además del señalamiento de la UCO al fiscal general del Estado por filtrar el famoso correo donde se publicaban datos personales de la pareja de Ayuso y de la citación del Supremo a Juan Lobato para que explique todo el lío que contaba ayer ABC, el foco hoy va a estar en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Le toca comparecer a la ministra de Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero. El Partido Popular le va a preguntar sobre la declaración del comisionista de la trama, Víctor Aldama, en la Audiencia Nacional, en la que confesó que había pagado, vía Koldo García, una mordida a Carlos Moreno, jefe del gabinete de Montero. ¿Qué podemos esperar de esa comparecencia, Maribel Sánchez?
Lo tiene difícil, pero María Jesús Montero se propone contener en el Senado la bomba que lanzó el cabecilla del caso Koldo contra ministros y dirigentes socialistas. Tendrá que esforzarse para aclarar si como titular de Hacienda dio el visto bueno para mejorar el trato fiscal a una de las empresas de la trama y su jefe de gabinete aceptó luego un soborno. La ministra lo niega y anuncia una querella aunque no acaba de presentarla. Y es que los senadores del PP explican a COPE que esa acusación encaja con las conversaciones interceptadas por la UCO y van más allá, porque Montero también es jefa de Santos Cerdán en el PSOE y quieren saber más sobre las mordidas que se llevaban en la adjudicación de obras. Es solo la punta del iceberg, dicen los populares, en la semana en la que van a ir desfilando por el Senado ministros como Torres o Puentes, salpicados por la misma detonación, mientras valoran pedir la comparecencia de Pedro Sánchez si Aldama sigue tirando de la manta.
Y hoy habrá que salir al exterior porque este martes podemos tener buenas noticias en uno de los dos frentes abiertos en el conflicto de Oriente Próximo. Benjamín Netanyahu reúne hoy a su gabinete para analizar la propuesta de alto el fuego entre Israel y el Líbano, por el cual el ejército hebreo retiraría sus tropas del país y Hezbollah debería abandonar la frontera norte de Israel. La agencia Reuters asegura que Netanyahu ve con buenos ojos el plan e incluso asegura que serán el presidente estadounidense Joe Biden y el francés Emmanuel Macron los que anuncien ese alto el fuego. ¿Por qué son ellos dos? Pues porque son dos países que formarían un comité para supervisar que en un periodo de 60 días ambas partes cumplen lo acordado. Aún así, el gobierno estadounidense quiere ser prudente y reconoce avances significativos, son optimistas, pero no dan nada por cerrado porque todo se puede torcer en cualquier momento. Por ejemplo, los ministros más radicales del gobierno israelí presionan para que no se firme ese acuerdo.
Si hay un acuerdo con el Líbano, no vale ni el papel en el que está escrito. Los hemos destruido y seguiremos destruyéndolos.
Pues veremos qué pasa en Oriente Próximo. Ahora son las 6 y 22, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con el señor Antonio Naranjo. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver. Vaya que hay tantas cosas para meter la patada hoy que no sé por cuál empezamos.
Vamos a intentarlo, ¿no? Pero fíjate, yo me remonto más atrás. Fíjate si han pasado cosas desde 2015, con Pedro Sánchez, y nunca ha habido una contestación interna potente dentro del PSOE. Verás, ha forzado acuerdos con Bildu, Esquerra, Junts, el Bloque y el PNV. Ha aprobado indultos, amnistías y privilegios fiscales. Ha negociado su investidura en el extranjero. Ha asumido el relato separatista del procés. Ha atacado a jueces, periodistas y rivales. Ha sembrado la discordia con una retórica que recuerda a la triste España de los años 30 del siglo pasado, ha discutido el papel de la corona e incluso ha aceptado negociar un referéndum de independencia a cambio de que le permitan conformar gobierno tras perder otra vez unas elecciones. Bueno, pues ante todo esto, y me quedo corto, solo ha habido tímidos pellizcos de monja, de varones como Lambán y Paje y una resistencia tan pública como estéril, pues de los viejos rockeros, ¿verdad? De Felipe González, Guerra, Redondo, Leguina, Paco Vázquez, Ibarra o Corcuera, con intervenciones como esta.
Pero aquí se miente con descaro. Aquí sale alguien a decir que aquello de no pactaré con Esquerra, no pactaré con Bildu, no pactaré, no gobernaré con este o con el otro, se produce justo lo contrario de lo que había dicho que iba a hacer. Y eso es un cambio de opinión. Eso es mentira, en castellano es mentira.
Bueno, pues pese a esto, nadie se ha revelado de verdad, como se hizo Sánchez, ¿recuerdas?, promoviendo que sus diputados más leales incumplirán la orden del PSOE de desbloquear la investidura de Rajoy, tras dos derrotas en las urnas en 6 meses y un año de parálisis en España. Solo lo ha hecho un poco, tú lo estabas recordando, Juan Lobato, depositando ante el notario las supuestas pruebas de que la Moncloa quiso utilizarle para su siniestra campaña de derribo de Ayuso, sirviéndose de información privada y de la Fiscalía General del Estado para ese trabajo sucio. Pero el caso es que hasta en este caso, en principio esperanzador, pues parece haber truco, ¿verdad? Lobato ha dado 3 versiones en 24 horas de los hechos para intentar salvar a Sánchez y en cualquiera de ellos no lo denunció públicamente ni en un juzgado. Se lo guardó, tal vez como escudo para, pues llegado el caso, ¿verdad?, defenderse internamente si Sánchez ordenaba su relevo como líder y candidato de los socialistas madrileños, que es algo que parece que va a hacer. Bueno, pues más que el delito, al señor Lobato le preocupaba que le salpicara a él. El Supremo le ha citado ya para que entregue la información depositada en el notario y no sería extraño que procediera incluso a su imputación. No nos engañemos, pues, Herrera, en el PSOE actual solo hay 2 tipos de dirigentes, los que obedecen a la primera y los que lo hacen a la segunda.
Ahora ya llegamos al resumen de noticias, 6:30, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes como Garaje Megator, el lavado de coches Hot Wheels a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Black Month en Novanor. Olvídate de la humedad y el frío. Acabamos con el moho, las condensaciones y el frío en un día y sin obras con el nuevo tratamiento Tercam. Ahora en el Black Month, diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta el 30 de noviembre.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, esta mañana le estamos contando la noticia. La noticia con dos patas, porque todo es redundante, que ayer conocíamos a media mañana, y es que la UCO, es decir, la investigación de la Guardia Civil, achaca al fiscal general del Estado un papel preeminente en la filtración de los datos de González Amador, la pareja de Ayuso. Y también que Juan Lobato, que ayer tuvo la gentileza de contarnos a nosotros la versión de lo ocurrido a cuenta de la filtración que le llegó, que en un principio, se asegura, en un reportaje de ABC le llegaba a través de Moncloa, cosa que él le admitió a los colegas de ABC. Sin embargo, ayer puntualizó que no, que en realidad a él le había llegado simplemente la comunicación o la publicación en un medio de esas comunicaciones teóricamente secretas, y que simplemente hizo uso de ellas en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid. Lo que ocurre que luego fue, al cabo de unos meses, cuando el caso estaba cogiendo envergadura, como saben ustedes, a un notario a dejar constancia de que él no había querido utilizar una versión, es que él no había querido utilizar un documento confidencial porque lo consideraba un delito, y otra, que él solamente había tenido noticia a través de la prensa. Bueno, ese es, ya les digo, eso tiene carácter especulativo. Hizo posiblemente el viernes tendrá alguna explicación ante el juez, porque comparece como testigo, tiene que decir la verdad. Pero con todo este lío tampoco hay que perder de vista el caso Ábalos, o el caso Zoe, si quieren, o el caso Aldama, o como ustedes lo quieran llamar. Porque hoy María Jesús Montero, Vitelchus de Hacienda, es la que va a tener que declarar en la Comisión de Investigación del Senado para explicar qué sabe sobre esta trama de corrupción que ha salpicado al PSOE. Sobre todo una vez que el nexo corruptor, como le llama la UCO, el señor Aldama, aseguró ante el juez que le pagó 25.000 euros a Carlos Moreno. ¿Quién es Carlos Moreno? El jefe de gabinete de la ministra Montero. Bueno, Montero ya puso a parir a Aldama llamándole personaje, delincuente y tal y que cual, que es más o menos lo que hizo Bolaños hace unos días, ¿no? Y diciendo aquello que, ¿cómo era lo que decía? ¿Tenéis por ahí lo de la CIA, la TIA o el Reino Unido?
Él mismo ha tenido algunas declaraciones que ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna.
Bueno, mucho reírse Bolaños de Aldama, pero resulta que una vez más, en lo que el nexo corruptor contó al juez, hay bastante, ¿verdad? Empezando porque efectivamente Marlaska anda como loco ahora tratando de quitarle la condecoración que le otorgó la propia Guardia Civil. Una medalla que el jefe de la lucha antiyihadista quiso justificar por los favores que Aldama había prestado a las fuerzas de seguridad en situaciones complicadas.
En tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España. Necesitamos de personas como tú que, pues, de una manera absolutamente desinteresada, pues aporte. Nosotros son cosas que nos resuelven los apartados que no podemos resolver.
Pues ya ven ustedes, últimamente al gobierno es que no le sale bien ni una sola gracieta, porque le llaman personajes sin credibilidad y resulta que ellos mismos le habían condecorado. se ríen de que diga que tiene contactos con servicios secretos, y es la Guardia Civil la que confirma que Aldama les ha ayudado en diversas ocasiones. Bueno, y todo esto mientras avanza la investigación judicial sobre la parte de la trama que afecta a la colocación de mascarillas a precio de oro en las administraciones socialistas, que esta es otra. Hoy el juez Ismael Moreno interroga a otros dos socios de Aldama y a su secretaria. Ayer ya comparecieron otros dos que solo contestaron a las preguntas de sus abogados. Y como le decíamos a las seis, el sanchismo es un circo de cinco pistas, que yo ya no sé si caben más, pero bueno, si caben más, hay más. Y el caso Begoña Gómez ocupa un lugar destacado. Aquí la novedad es que la mujer del presidente del gobierno debe verlo también bastante oscuro para que haya decidido cambiar de estrategia. Por primera vez se ha dirigido al juez Peinado, que es el que instruye su causa, acusada de cuatro delitos, investigada por cuatro delitos, por iniciativa propia, ella misma, para pedir al magistrado que practique varias diligencias. Por ejemplo, que incorpore documentos que demostrarían que no se apropió indebidamente del software de la Complutense y que se tome declaración a personal de la universidad que trató con ella. Esto vendría a demostrar que la imputación por la apropiación del software de la Complutense le preocupa más que la imputación por delitos como el tráfico de influencias, que aun siendo descarado puede ser más difícil de sustanciar judicialmente. Y probar que se quedó con un software que no le pertenecía, eso es más fácil de probar y de sentenciar. Y este ataque de proactividad de la defensa de Begoña Gómez viene a confirmar que efectivamente la última imputación es la que más daño puede hacerle. Y luego ya les digo, consideraciones varias en un día como el de hoy, pues sí, evidentemente. La verdad es que en un país que se respete a sí mismo, no aguantaría ni un segundo más sin que, por ejemplo, dimitiera el fiscal general del Estado. Que no debería haber llegado nunca a fiscal general, como tampoco antes Dolores Delgado, y tampoco en el Constitucional, los amigos, asesores, exministros de Sánchez y toda esa patulea. Aquí no lo hará por la misma razón por la que Santos Cerdán, ya verán ustedes cómo va a salir reforzado del Congreso Federal del PSOE que se celebra este fin de semana aquí en Sevilla. Porque los dos son sicarios y hacen trabajo sucio lo que le manda el jefe. Esto no va de García Ortiz, va de Sánchez. Pero de todo esto seguimos hablando esta mañana, que hay mucha tela por cortar. Ahora vamos a ver qué más cosas interesantes hay por ahí. Sergio.
Herrera Incope.
Hoy puede ser un día destacado en la crónica internacional porque podría anunciarse un alto el fuego en el Líbano. El gabinete de gobierno de Israel se reúne este martes para, si no hay cambios de opinión, aprobar una tregua con Hezbollah. El embajador israelí ante la ONU ha confirmado ante el Consejo de Seguridad que hay negociaciones avanzadas, aunque ha recelado de lo que puede hacer el grupo terrorista libanés.
Nos movemos hacia un alto el fuego en Líbano, pero al mismo tiempo Hezbollah ha disparado más de 500 cohetes contra millones de israelíes hace solo 24 horas. A lo largo del fin de semana, 500 cohetes han caído sobre familias inocentes.
Si dan finalmente el visto bueno a la propuesta estadounidense, se daría fin a más de un año de conflicto y más de dos meses de intensos bombardeos con 3.500 muertos en el Líbano. Por lo demás, aquí en España, los nuevos consejeros de la Generalitat Valenciana toman hoy posesión de su cargo. También este martes se retoma el operativo para retirar unos 120.000 vehículos de los lugares donde han sido apilados temporalmente. Mientras tanto, los municipios de Benetúser, Catarroja y Paiporta han emitido un comunicado conjunto exigiendo, entre otras cosas, que se revisen los edificios con riesgo de derrumbe. Sobre este asunto se ha referido en COPE el secretario del Colegio de Arquitectos de Valencia, Pablo Peñín.
Distintos técnicos han ido inspeccionando aquellas edificaciones que presentaban un mayor riesgo. Esas inspecciones han llevado consigo desalojos y han supuesto un esfuerzo importante que, habida cuenta de la complejidad y de la extensión de los daños, que siempre puede haber algunos edificios que se hayan quedado por el camino.
Mientras se limpia en Valencia, también se busca a los desaparecidos. En las últimas horas se ha localizado una nueva víctima mortal en Vilamarchán, que eleva el número de fallecidos en Valencia a 222. A todo esto continúa la incertidumbre sobre qué pasará con el concierto de Muface, la asistencia sanitaria de los funcionarios para el año que viene. De momento, Adeslas ya ha informado a sus mutualistas de que dejará de prestarles atención médica el próximo 31 de enero, una comunicación habitual cuando un contrato está a punto de caducar. Y en Estados Unidos, Donald Trump ya tiene el camino libre antes de llegar a la Casa Blanca, judicialmente hablando, después de que una juez haya aceptado que, habiendo sido elegido presidente, no se le puede procesar de momento por el asalto al Capitolio. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid tienen partido esta noche de Champions. Bruno Casar.
Sí, los rojiblancos con la necesidad vital de ganar a las 7 menos cuarto ante el Sparta de Praga para ir escalando puestos en la clasificación y alejarse de los de eliminación directa. A las 9, turno para el Barça ante el Brest, que busca recuperarse de los dos últimos tropiezos en la Liga. Desde las 6 y media lo contamos en tiempo de juego, donde además pondremos fin a la primera ronda de la Copa del Rey con los dos partidos que nos quedan aplazados a las 7 de la tarde, Parla Escuelas Valencia y Manises Getafe. Para mañana dejamos al Real Madrid y al Girona en la Liga de Campeones. En baloncesto anoche, la selección española selló su clasificación para el Eurobásquet de 2025, victoria 84-71 ante Eslovaquia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En el Día Mundial del Transporte Sostenible, Renfe se consolida como la empresa de viajeros y mercancías líder en el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Es la empresa con menor consumo unitario de energía de España. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene hoy la prensa, Arturo? Ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues todas las portadas hablan hoy del informe de la UCO en el que destacan la participación preeminente del fiscal general Álvaro García Ortiz en la filtración de González Amador. Una batería de pruebas sentencia al fiscal general, titula El Mundo, que adjunta la captura en la que el fiscal general asegura que necesita un correo del abogado de González Amador para cerrar el círculo. ABC destaca que Lobato acudió a la notaría justo después de que la UCO registrara el móvil de García Ortiz y la división que existe en el socialismo sobre si su líder en Madrid debe acudir al Congreso Federal de Sevilla. La Razón habla de los mensajes que acechan al fiscal general y destaca dos, ambos escritos por Pilar Rodríguez, que contrastan bastante entre sí. No me gusta nada el panorama, le decía a una compañera el 14 de marzo después de la denuncia de Apiz, y las ganas de incluir un poquito de cianuro a la nota de prensa la noche anterior. El País se queda con el frente que Juan Lobato le abre al Partido Socialista en vísperas de su congreso, que amenaza con enturbiar la proclamación de Pedro Sánchez como secretario general del partido por cuarta vez. En La Vanguardia, el protagonismo lo ocupa una fotografía de Feijóo y Yolanda Díaz junto con los líderes de los sindicatos en el Congreso de UGT, y leemos que este sindicato se fija como meta las 32 horas semanales. Esta instantánea también preside la portada del Mundo, donde leemos la declaración de Feijóo en la que asegura que puede parecer que en un Congreso de UGT fuera juega de casa, pero que él no concibe una España así.
Y la letra pequeña que nos cuenta hoy.
Pues nos quedamos con Edmundo González Urrutia, quien ha anunciado que estará el próximo 10 de enero en Venezuela. Ese día tiene que jurar cargo el presidente y Urrutia, reconocido como tal por varios países, asegura que quiere un pulso con Maduro. Asegura también estar preparado para ser detenido por el chavismo y esgrime que su principal argumento es que fue el presidente más votado de la historia del país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es el foco de hoy o dónde lo ponemos, Alberto? Buenos días.
Buenos días. En un nuevo ciberataque, ¿tú tienes el Bluetooth del móvil encendido?
Ahora mismo sí.
Claro, pues constantemente lo tenemos por los cascos, por el coche, pues por conectarnos rápido a lo que vayamos a utilizar. Pues es una puerta de entrada que se está haciendo popular entre los malos. La policía está al tanto del tema y se llama Blue Snarfing, porque a todos le ponemos nombre. Pero enciendo el foco y te lo cuento. O sea, que los datos de ciberataques, pues bueno, se van actualizando y según los últimos que tengo, 3 de cada 10 llamadas de números desconocidos son una estafa. 3 de cada 10 son muchas llamadas, ¿eh? Y de esto ya estamos en aviso, es decir, si nosotros vemos un número raro, pues ya nos alertamos, ¿no? Si vemos un prefijo que no conocemos, pero te estoy hablando de un ataque que no pasa en la red, o que no pasa a través de la línea, ¿no? Sino a 15 o 20 metros de ti. Para ser víctima del Blue Snarfing solo tienes que estar a esa distancia y tener tu Bluetooth activado. Y el hacker tarda varios segundos en acceder a tu móvil. ¿Cómo lo hacen? Con otros aparatos, ya sea una antena pequeña, una aplicación a través de un ordenador, un móvil o aparatos específicos para esto, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Pues lo de siempre, para robarte los datos. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Con esta técnica se persigue robar datos, tales como contactos, correos electrónicos, mensajes o incluso archivos almacenados en el móvil, que luego los hackers tienden a vender en la dark web o bien utilizar para cometer otro tipo de estafas o de extorsiones.
Lo de siempre, aquí lo novedoso es la técnica, ¿no? Pero piensa que esto es muy útil para nosotros, pero sabes que en ajustes, en general, hay una pestaña que pone contraseñas. Ahí tú puedes consultar la contraseña de cualquier aplicación poniendo el código de desbloqueo o el reconocimiento facial. Pero claro, ese paso del reconocimiento facial, los malos se lo saltan en un momento con estas técnicas, con estos aparatos. Y ella tiene acceso a todo, información bancaria, información básica, que nos comentaba Elisa, la policía. ¿Cómo evitarlo o cómo ponerlo más difícil? Lo primero, ¿tú actualizas el software cuando te lo pide el móvil?
Es, creo que lo hace solo, ¿no?
Sí, bueno, depende, hay momentos, pero hay que estar al loro porque cuando aparecen esas actualizaciones lo que están haciendo es mejorar los modelos anteriores en los que ya han visto que se están haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto no aceptar ninguna solicitud emparejamiento, perdón, con otro dispositivo que no conoces y estar al tanto porque es que al final los malos inventan, bueno, técnicas nuevas cada vez que los buenos se inventan las técnicas para protegerlas de las antiguas. ¿No? Entonces, bueno, apaga el Bluetooth para
bueno, apagado, fuera, ya está.
Ahí lo tienes.
Ya cuando me voy a poner el auricular, ya
lo enciendes. Exactamente, es. Correcto.
Ahora enseguida estamos con el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La agricultura es una gran desconocida. Las nuevas generaciones creen que era como antiguamente. Mi hija, a lo primero, no quería dedicarse a esto, pero cuando conoció el tomate Adora, no lo dudó.
Trabajamos con tecnología, con respeto hacia el medio ambiente. Es una oportunidad para mi generación.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca, el SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Bueno, y el ruido, oye, MJ Navarro, ¿por dónde va?
¡Buh! Divertido, vamos con ese ruido, Herrera.
En primer lugar, quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo.
Pues anoche Pablo Motos explicó en El Hormiguero su incidente con la revuelta de Broncano a cuenta de la entrevista de Jorge Martín, el campeón del mundo de MotoGP. Ya sabes que Broncano denunció que las presiones que sufrió Martín para que la entrevista anunciada en la revuelta no se produjera no son nuevas.
Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre, como así será. Pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a la revuelta. Así que nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado. Y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al Hormiguero. No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública.
Bueno, la explicación fue más amplia, pero te he hecho un editadito para que veas lo más importante, las ideas más importantes.
Es verosímil, sí, lo que dices. Total. Es verosímil. Claro.
Sí, obviamente hubo contestación en la revuelta.
Luego había un par de cosas que han dicho que me ha hecho mucha gracia. Una que han descubierto, bueno, han descubierto que decían, pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín. Y nosotros, pues es que...
Y lo que no se podía era emitirla.
Claro, si grabarla, si no lo hemos ocultado, si grabarla como si me voy a mi casa a grabar con él un podcast.
Me viene de lejos además él.
Grabarla, claro que se puede grabar, lo que no se podía era emitirla, claro. Y luego una cosa que me ha gustado mucho, que se usa siempre para estas cosas, presiones con invitados, siempre se ha hecho así. Es de las frases que más rabia me dan en la vida. Es que esto siempre se ha hecho así.
Sí, sí, se tenía la gente esclavizada y se dejó de hacer.
Claro, claro.
Cosas que,
te tiraban cabras del campanario.
Pero esa costumbre no hace falta hacerla, sí, sí.
Bueno, yo lo que espero es que esto ya amaine, porque es que parece mentira que haya causado, en fin, tanto ruido, haya provocado tanto ruido el hecho de una entrevista en un programa de televisión, ¿no? Y las negociaciones entre los productores de cada una de las de los programas por llevarse al mejor invitado. Es que es una cosa que no sé, no, a mí me sorprende que haya montado tanta bulla esto, sinceramente. Le viene bien a una parte, esto es así, esto es clarísimo. Y por lo demás, sigue haciendo mucho ruido el vídeo de la entrega de la medalla al mérito de la Guardia Civil a Víctor Aldama, comisionista y protagonista del caso Koldo. Se le dio, entre comillas, por sus valores, su tributo altruista a España, por ser casi un guardia civil y resolver apartados que el cuerpo no puede resolver.
Pero a mí especialmente, en tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Y digo que no es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi guardia civil, ¿eh? Eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España, en el que haces todo lo que haces en la función a nosotros por altruismo, y eso no merece premio, no merece recompensa.
Es bastante llamativo todo. Y luego sale Aldama y recoge la medalla con un traje muy entalladito. Mira, ¿cómo están las cosas con Aldama? Que ayer se hizo viral este momento en redes del documental sobre Pedro Sánchez, Moncloa, cuatro estaciones. Esta es la secretaria del presidente del gobierno.
Nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad. Pues ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime. Ah, vale. Hola, presidente, ¿qué tal?
Claro, dice ella, descuelga y dice, Víctor, dime, imagínate la cantidad de películas. Exactamente, imagínate las películas que se han montado. Y por lo demás, continúa la polémica por la visita y sobre todo por el trato de Margarita Robles, ministra de Defensa, a unos afectados de Paiporta que le preguntaban por sus garajes cubiertos de lodo. Las formas, ya contamos ayer, que no fueron las mejores, no corresponden a la titular del Departamento de Defensa en ningún caso. Sol Costa fue una de las vecinas que recibió la reprimenda de la ministra.
Después de esta gran visita, que yo esperaba que algo cambiara, sobre todo pues, por lo que ha conllevado todo esto, la última orden de hoy, que además hemos ido al puesto de mando avanzado para confirmarlo esta mañana, es que tanto el Ejército como la UME no puede actuar ya ni en garajes, ni en bajos, en ningún lado, solo en la vía pública.
Sol habló con el puesto de mando, lo hemos escuchado, de la UME en Paiporta, y ahí le dijeron que se iban a ocupar desde una empresa privada que ahora tiene que iniciar el papeleo y tiene que ponerse a ello. O sea, que esto va para largo. Así que el que lo flipó, y mucho, también con la ministra, fue Juan Montenegro, fundador de la UME.
Bueno, pues yo entiendo la nerviosidad de la señora ministra, porque es muy difícil explicarle a un ciudadano español que 26 días después de la catástrofe seguimos con su garaje inundado que se está comiendo los cimientos de su casa.
Es que ese es el peligro.
Ese es el gran peligro.
Que pongas en riesgo los cimientos porque lleva 26 días inundado el garaje.
Pues ¿tiene 8.000 efectivos desplegados? Pues fenomenal, pero ¿y por qué no 10.000? ¿Y por qué no 15.000 para poder atender a todos los garajes y a todos los edificios?
Yo le agradezco mucho las palabras, porque entiendo que la prioridad sean los garajes públicos, pero es que a estos vecinos hay que darles una solución. Y además es que los voluntarios no pueden limpiar los garajes.
Porque, no, los voluntarios no pueden limpiar los garajes,
claro,
hace falta.
Tóxicos.
Nerviosidad va a ser uno de los términos del año.
La nerviosidad.
Y la dopación, que dijo Mario Vaquerizo. Yo creo que son los dos términos, nerviosidad y dopación. Mira, vamos a sacarle alguna cosa buena a la tragedia. La verdad, este es el ejército y los voluntarios animándose mutuamente. Y voy a acabar con un vídeo precioso que ha hecho Paz Padilla con los rostros de los voluntarios. Hasta arriba de barro, todos y cada uno llegando desde un punto del mundo.
Floncio.
Yo de Valencia.
Profesión.
Agricultor.
Toledo.
Soy albañil.
Verticales. Zona Girona. Y viene de forma voluntaria.
Boticari.
De Toledo. Lo vamos a levantar entre todos.
Ole.
De Estrasburgo.
Policía.
Ole.
Policía voluntaria. Vengo desde Hospitales de Llobregat. Nada, aquí a echaros una mano en lo que haga falta.
Jugador de billar en Corea del Sur.
Soy buzo voluntario de Barcelona.
Vengo de Jumilla, de la Tierra del Vino.
Voluntario, bombero y de Paiporta.
Bombero. Es maravilloso el vídeo, Herrera. Es maravilloso.
Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias a las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday y Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
Alegría de Cirque du Soleil ya en Madrid. Un icono reimaginado, una producción totalmente renovada y su inolvidable banda sonora. No te pierdas este clásico que ya ha cautivado a más de 14 millones de espectadores. Alegría de Cirque du Soleil. Ahora en Madrid solo hasta el 16 de febrero.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
ADIS es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
ADIS. Tu socio tecnológico.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler
alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Llega a Madrid, salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiber o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Vuelve la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.